Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Hola a todos. Y estoy bien. Estamos acá un poco recluidos y parece como que esta reclusión ayuda a la memoria. Así que cuando ayer me mandaste lo de Proyecto R, recordé mi vida de casi niña, tenía 21 años en ese momento, viviendo muy de cerca, como lo vivimos creo muchos jóvenes de esa zona del Alto Valle, la gesta del Chocón.
¿Qué nos podés contar del Choconazo?
Bueno, como ustedes ya saben, porque varias veces lo he dicho, yo tenía una militancia social muy, muy cercana o muy desde los grupos cristianos. Uh-huh. Así que éramos asiduos visitantes de Monseñor de Nevares y comulgábamos con toda su postura, digamos, ¿no? Yo iba a la Universidad del Comahue, estaba terminando mi carrera de profesorado de Historia y vivía en Ingeniero Huergo. En ese momento al Negro Currués lo habían trasladado ahí y un grupo de jóvenes nos habíamos ido a Huergo para acompañar, digamos, el trabajo pastoral en Huergo. Y la cercanía de Huergo y de todas las ciudades del Valle a Neuquén, determinaron que buena parte de nuestra militancia se alimentara de ese centro, que era un centro importante, digamos, ¿no? Uh-huh. No tenemos que olvidarnos que estábamos ahí a pocos meses que había pasado el Cordobazo, y bueno, era toda una eclosión de pensamiento y acción, diría yo, ¿no? No solo de acción, sino que nos tomábamos nuestro tiempo para reflexionar, hacer documentos, salir a los medios, que en ese momento era muy diferente ahora, ¿no? Así que la gesta del Chocón nos encontró un poco en las calles, digamos, ¿no? En las calles, en los cortes de ruta cercanos al Chocón. Y ahí conocí también a Pascual Rodríguez, que era un cura obrero, que militaba él era obrero de la construcción, y militaba dentro del sindicato, tratando de exigirle al sindicato y a la empresa, que era la empresa La Imprigillo Solazzo, que era la empresa italiana, mejores condiciones de vida para los obreros. Las condiciones de vida eran paupérrimas, eran como galpones donde estaban hacinados en cuchetas. Parecía del estilo de la Patagonia Trágica, una cosa así, cómo eran tratados, cómo eran tratados los obreros. En esa zona también tenía mucho poder la gendarmería, que había, que junto con la Imprigillo Solazzo habían hecho todo lo que era el barrio para los, digamos, para los ingenieros, para el personal jerárquico, había una contradicción tremenda entre eso que se había construido, que era la villa del Chocón, y el estado de situación de los obreros, ¿no? También había mínimas normas de seguridad, o sea que habían muerto obreros en la construcción de la pared del dique. Y lo más contradictorio era que se estaba haciendo una iglesia ahí en la villa, digamos, ¿no? Una construcción muy linda que había que inaugurar, digamos, y que Monseñor de Nevares se negó a inaugurar esa capilla hasta tanto los obreros no tuvieran las condiciones mínimas de trabajo. Así que Eso fue lo que yo recuerdo del momento más álgido y de nuestra mayor participación. Nosotros vivíamos en Huergo y creo que era en un R6 verde, todo destartalado, llegábamos a la Catedral de Neuquén, a las zonas de la ruta donde estaban los cortes. Uh-huh. Otra cosa que recuerdo con mucha nitidez, aunque te soy sincera, no entendía demasiado, era que un día llegaron a Huergo Antonio Alac y un tal Gadano, que era periodista, no me acuerdo el nombre, era periodista del Río Negro, y que estaban amenazados. Entonces fueron a refugiarse ahí a la parroquia de Huergo, y ahí estuvieron creo que 2 o 3 días viviendo, y bueno, y esos fueron una lección de vida, digamos, ¿no? Para los que estábamos recién como iniciándonos en esas lides, los cuentos, las contadas de ellos dos fueron impresionantes para mí, ¿no?
¿Recordás algo, Graciela, de aquellos cuentos, de lo que decían?
Bueno, Gadano era un personaje muy reconocido en Roca porque era familiar de los Ragneri y escribía en el diario Río Negro. Entonces, él nos contaba sus tires y aflojes con sus parientes, digamos, ¿no? Y su libertad en tanto y en cuanto la ponía en práctica para escribir lo que quería. Incluido, él era amigo personal de don Jaime de Nevares, incluido una defensa acérrima a don Jaime que contrastaba con otros miembros de otros periodistas, por supuesto, y sobre todo otros miembros de la iglesia que le daban con un caño, ¿no? Y lo de Alac, no tengo así un recuerdo puntual, pero ellos contaban las historias de lucha, en definitiva, ¿no? Claro. Y la necesidad de cambiar los tiempos. No nos olvidemos que estamos a principios de la década del 70. Yo creo que fue una de las épocas más ricas en cuanto a las posibilidades de unir pensamiento y acción. Después las cosas se empezaron a complicar cada vez más y la militancia se tornó como más de cuidándose, a ver qué se podía hacer, qué no. En ese momento no teníamos miedo a nada, decíamos lo que queríamos, estábamos donde queríamos. Duró poco, pero fue de un gran aprendizaje.
Estamos escuchando a Graciela Abelli a propósito de los 50 años de El Choconazo. ¿Qué te pasa hoy cuando recordás esa gesta popular?
Y en tiempos del coronavirus, pienso lo importante de los aprendizajes, cuando esos aprendizajes son vivenciales y te calan hasta los huesos, pero a mí lo que más me cuestiona es la forma como tendríamos que comunicárselo a nuestros jóvenes, ¿no? Me surge así como la maestrita ciruela y sentármelos todos adelante y decirles, son otros tiempos, pero hay cosas que son para siempre vigentes, como por ejemplo el profundo sentido que tenemos que tener de producir humanidad, de producir humanización, digamos, ¿no? Así que me nace la maestrita ciruela y las ganas de que todos podamos reconstruir esas gestas, no por el mero hecho de regodearnos por haber participado, porque como ya te lo dije al inicio, yo era muy muy pendeja hablando en criollo, y probablemente lo hubiera aprovechado de otra manera en otros tiempos, pero sí poderles comunicar a los jóvenes que existen muchas, que existieron y van a seguir existiendo muchas cosas que necesitan nuestro cuerpo, nuestra presencia, nuestra capacidad de reflexión, nuestras ganas, nuestros convencimientos. Así que eso es lo que me nace.
Y cómo es humanitario, la solidaridad está, creo yo, no sé, como en el centro de proyectos políticos, ¿no? Esto que, bueno, no, la política es una cagada, es sucia, que la dejamos para los políticos, no. En proyectos políticos concretos está, creo, el corazón de eso, de su humanitario. Sin nos corremos un poquito, pero no tanto. Vos incluso me mandabas una información ayer de lo que hace Cuba, ¿no? En el presente con el coronavirus, cuando recibe a un crucero con infectados de coronavirus, digo. Y llevándolo un poco a los años 70, esa construcción de otro mundo u otro proyecto político posible, totalmente distinto al neoliberalismo, que es sálvese quien pueda y te salvás de manera individual.
Totalmente, pero tanto es así que se nos están volviendo todos estatistas los grandes líderes mundiales. Y bueno, yo diría que cuando el agua te llega al cuello, necesitas, o no sé si necesitas, pero te aparece la realidad, casi te diría fotográfica, de que o nos salvamos juntos o no nos salvamos, más allá del coronavirus, ¿no? Sí. Y bueno, Cuba, ayer yo pensaba, y se lo escribí a algunos amigos, estas actitudes como la cubana te salvan el cuerpo y el alma, digamos, porque si no tendrías que estar en un estado de un pesimismo tal que no valdría nada valdría la pena, ¿no?
Graciela, como siempre es un gustazo escucharte y compartir el aire con vos. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por ayudarnos a reconstruir, a seguir construyendo la memoria.
Bueno, gracias, Belén. Un gusto como siempre.
Un abrazo.